Dos títulos he puesto para nuestra meditación de esta mañana. La primera es el sol naciente. No es que estaba pensando en el Fujiyama y el sol naciente tan característico de Japón. Japón, hermoso país, hermosa gente. No vamos a hablar de el sol naciente, no vamos a hablar de Japón, pero sí vamos a hablar del sol de justicia, por eso. Y luego, el mensaje, el detalle del mensaje, es sol para todos, pero efectos distintos. Voy a leer dos versiones del versículo 2 del capítulo 4 que ya hemos leído, de Malaquías. Yo voy a leer dos versiones. Si alguien de los que tiene Biblia y lo va a leer encuentra algún detalle diferente y nos lo quiere compartir, pues será edificante para, si es posible, nuevos matices. En una versión dice así este capítulo, este versículo 2 del capítulo 4: «Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada». ¿Tenéis más o menos lo mismo? La versión valenciana de la Biblia dice así: «Per a vosaltres que reverencieu el meu nom, brillarà el sol de la salvació i els seus raigs vos curaran e eixireu enjogajats com els vedells d'engreix». Como los becerros que engordan. Alguna versión traduce becerros de la manada, becerros del establo, becerros que engordan. Antes de desarrollar las sencillas pero muy profundas y prácticas lecciones de este impresionante versículo, es necesario volver a repasar un poquito la situación, el contexto en el que se encontraba Israel en este tiempo del profeta Malaquías, que cierra el Antiguo Testamento. Hay unas referencias en relación a Ageo también. Es posible que hayan referencias también al tiempo de Esdras y Nehemías. Pero para no hacerlo muy complicado, me voy a imaginar una escena que posiblemente luego alguien dirá, pues te la has inventado, pero si lee con calma el capítulo, el libro de Malaquías, verá que no me invento excesivamente nada. Me permito licencias literarias. Vamos a imaginarnos una escena. Una escena con el propósito que nos ayude a ubicarnos en el contexto histórico de este libro y darnos cuenta de que Malaquías, personaje del que no sabemos mucho, pero por el nombre y por la indicación del capítulo 3, el versículo primero, he aquí yo envío el mensajero de Dios, Malaquías sencillamente significa el mensajero de Dios. Así que con esta escena, que voy a intentar resumir, nos daremos cuenta cómo estaba la sociedad y el mundo en el tiempo de Israel, que es muy parecido a la sociedad y el mundo de hoy. Imaginemos. Llega Simón a casa y está preocupado, y la esposa, que es muy delicada en el sentido de percibir el estado de ánimo del esposo, le pregunta a Simón: ¿qué pasa? Él le contesta: ay Miriam, las cosas van de mal en peor. El poco campo que tenemos y lo poco que hemos sembrado, han venido las langostas y se lo han devorado todo. Y naturalmente, devorando las plantas y todo lo que hemos sembrado, estamos sin cosecha y estamos prácticamente sin alimentos. Así que vamos a tener tiempo muy difícil, tiempo muy difícil. Y dice Miriam: bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues no lo sé. Y Miriam le da una idea, dice: vayamos al templo, llevemos un corderito y hagamos un sacrificio a Dios, y así, haciendo el sacrificio, pues Dios nos bendecirá. Bueno, y Simón dice: hombre, nada, le llevamos un cordero, ya tenemos poco y nos privamos de un instrumento que nos produce leche, queso y alimentos, al final nos vamos a quedar sin nada. Y entonces Miriam le contesta: mira, tenemos un corderito que es patituerto, que está delgado, que además no sabemos si es gris, moreno, blanco, que está lleno de defectos y está medio muerto, sacrificamos ese, ¿vale? Se lo llevamos y a fin de cuentas nos libramos de un animalito que ya vale poco. Con la de las ofrendas que ahora llegan al templo y que los sacerdotes lo aceptan todo porque están pasando por una crisis y lo aceptan todo la tribu de Leví, pues no se darán cuenta, vamos a llevar esto. Y así nos quitamos de encima un cordero que no vale mucho, que está tarado, que es delgado, que es defectuoso. Pues bueno, pues me parece bien. Ahora mismo los sacerdotes no están pidiendo nada. ¿Os dais cuenta en qué situación estaba la cuestión religiosa y la actitud de negociar con Dios? Le damos algo y que Él nos dé algo. Pero si hemos de darle algo, pues que sea, pues eso, lo que tendríamos que tirar, como algunas personas que utilizan la caridad con aquello que les sobra o que tienen que tirar. El libro de Malaquías enseña en su primera parte que Dios habla de su amor. La segunda parte de esa primera parte, el libro de Malaquías, no solamente les habla del amor de Dios, sino que les declara y les demuestra que Dios les ama. La tercera parte de esa primera parte del libro de Malaquías, el amor de Dios es puesto en duda. El pueblo de Israel ponía en duda muchas cosas, como iremos descubriendo poco a poco. En el libro de Malaquías se reprende a los sacerdotes, es decir, la situación religiosa está de mal en peor. ¿Por qué? El descuido de la forma de honrar a Dios no es seria, no es profunda, no es sacrificial. Ya habéis visto que Simón y Miriam están dispuestos a llevar, y esto el Simón y la Miriam me lo han inventado, pero que llevan al templo aquello que no les gusta, que no les agrada o que es lo más barato, lo llevan. El sacerdocio de Israel en ese tiempo está en una total indiferencia del espíritu de la ley de Dios. Y no solamente está en un espíritu de indiferencia, sino en un espíritu de profanación y desobediencia. Los mandamientos de Dios no son considerados en su autenticidad y genuina. Y lo que es más triste y que Dios reprende, le están robando a Dios. ¿Habéis escuchado, no? ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta, ¿se atreverá el hombre a robarle a Dios? ¿Es que acaso Dios no lo ve todo? ¿No lo sabe todo? ¿Qué ha atrevido aquel que le robe a Dios? Y el pueblo contesta con la máxima ignorancia supina forzada. ¿En qué? Si cuando venimos al templo traemos sacrificios, lo que quieren echar, lo que ya no les interesa, la miseria, como si llevarle cosas a Dios fuese la limosna, habrá que hacer algo. Las vidas morales de la nación están en los momentos más disolutos. No es de extrañar que el libro de Malaquías fuese el último libro y que Dios se cansase de dar pacientemente mensajes y enviar mensajeros. Esto encarza con lo que decíamos el domingo pasado. Habrá el momento que Dios o los instrumentos de Dios se cansarán por designio divino de sembrar en roca o peña. Postura disoluta de la moral en Israel se evidenciaba por las infidelidades, por los continuos divorcios, por la malversación y la perversión de la justicia. Y por lo tanto, Dios manda un mensajero para advertir de que el malo ha de ser castigado y al justo se le bendecirá. Y entre esta lección, que es práctica para aquel tiempo y para nuestro tiempo, hay, por lo menos voy a mencionar, dos anuncios. Uno de pasada y uno en el que nos vamos a centrar. Vendrá Elías y nacerá un sol de justicia. O sea, en ese panorama de tan realista, tan triste, tan indiferente, tan inmoral en lo moral y tan inmoral en lo religioso, en ese panorama Dios anuncia un tiempo de luz, un tiempo de esplendor. Esto captó la opinión y la visión de los judíos. Por lo tanto, esperaban el cumplimiento de esa profecía, la venida del Mesías. Pero la interpretaban como les gustaba interpretar. Los que estamos estudiando la escuela dominical hemos empezado esta serie sobre las profecías. Hoy hemos estado reflexionando sobre que no hay ninguna profecía de interpretación privada. Ellos interpretaban la venida del Mesías, la venida del Mesías, el ungido de Dios, de la siguiente manera. Primeramente, vendría para exaltar al pueblo de Israel, para exaltar a los israelitas. Vendría también para establecer un reino terrenal. Vendría para llevar a la nación a una victoria absoluta sobre todos sus enemigos. Vendría para anular a los enemigos y, sobre todo, vendría para enriquecer a cada ciudadano de la raza de Abraham. La Biblia no dice exactamente nada de esto. De un rey terrenal no dice nada la Biblia. Si se interpreta al gusto del consumidor, rey terrenal. Pero la Biblia habla, mi reino no es de este mundo. Está claro eso, ¿no? Pero ellos se habían hecho esa idea. El Mesías vendrá y establecerá. Y entonces el profeta Malaquías, mensajero de Dios, tiene que explicarles, y lo hará al estilo profético, literatura profética, tiene que explicarles con detalles cómo será esa venida. Y va a utilizar el sol. Nacerá el sol. Como tenéis la Biblia todavía abierta, más vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En el versículo anterior a este versículo, es decir, el 1, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, alguna versión dice tronco. Tenemos dos ideas, creo que están muy claras. El sol vendrá y ¿qué hará? Abrasará ardientemente a los que hacen maldad. Por eso he mencionado el mismo sol con efectos distintos. El sol que vendrá abrasará, pero para los que temen, los efectos serán diferentes. La venida del Mesías iba a traer para una clase de personas unas bendiciones en plenitud y para otras unas condenas merecidas y ganadas por su propia actitud. Vamos en esta mañana a mirar este versículo bajo dos puntos sencillos. El primero es cómo describe el mensajero de Dios al pueblo de Dios. Y veréis que es una frase muy sencilla. Mas a vosotros, ya tenemos en contraste con los que el día ardiente abrasará, mas a vosotros, no vais a sufrir las mismas consecuencias de los malvados, mas a vosotros, ¿quiénes son estos vosotros? A continuación se nos dice muy sencillamente, los que teméis mi nombre. Ya tenemos una definición de los verdaderos santos. Los verdaderos santos de Dios son los que temen el nombre de Dios. Vamos a decir que el temor del cual se habla en la Escritura con relación a Dios no es el pánico, no es el temor violento, no es el temor fóbico, es el temor reverencial, es el temor de respeto, es el temor de sabiduría que intentaré desarrollarlo de una manera sencilla. Así que esta expresión, más a vosotros, los que teméis mi nombre o los que teméis el nombre de Dios, las consecuencias, los beneficios del sol que nacerá serán diferentes. Los que teméis. Los que teméis el nombre de Dios, los que teméis mi nombre, representan un carácter permanente. Pero también al mismo tiempo en este versículo hay lo que podríamos llamar un momento ocasional. El carácter permanente es un respeto constante a Dios y un respeto a Él por lo que es. No se trata de un temor a Dios por el infierno, porque eso en su momento todo el mundo tendrá temor de eso. Hay una magnífica mujer que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve para temerte el infierno tan temido. No, no, yo temo tu nombre por ser tú quien eres. O sea, ni es el galardón del cielo el que me hace temer, ni es el temor al infierno. El creyente, el auténtico creyente de Dios, es el que teme su nombre siempre. Ese sería el carácter permanente. Pero algunas veces también aparece un temor de Dios ocasional. Voy a explicároslo. Conocéis la historia de Jonás, ¿verdad? Él le gustaba practicar las vacaciones de verano y sobre todo estaba pensando en las tierras tartesas y en Cádiz en particular, porque era el lugar, no se conocía entonces Finisterre, era el lugar más alejado del contexto dentro de navegar por el Mediterráneo. Jonás desobedeció a Dios, ¿no? Jonás huyó de Dios, ¿no? Jonás incluso discutió con Dios pensando que no era justo que le mandase a predicar el Evangelio a un pueblo que estaba preparando para atacar Israel. Por lo tanto, no entendiendo ni queriendo entender a Dios, la historia de Jonás la conocéis. Se puso a dormir en el buque, a ver si la travesía se le hacía corta, y huía en dirección opuesta a donde Dios le mandaba. Dios le mandaba a Siria y a Nínive, y él se marchaba hacia el otro extremo del mundo. Pero en ese momento, en ese instante de huida, en ese momento de negligencia, en ese momento en que está desobedeciendo a Dios, cuando Dios actúa, cuando Dios levanta la tempestad, cuando la tripulación de la nave quiere que ésta no zozobre, cuando claman a sus dioses y claman que también Jonás hable y clame a su Dios, hay una frase muy interesante que él les dice: soy hebreo y temo a Dios, por lo tanto, tiradme por la borda. ¿Os dais cuenta? Soy hebreo, es decir, soy judío y temo a Dios. Eso es lo que yo quiero mencionar como el temor ocasional. El verdadero santo de Dios teme a Dios siempre, pero el verdadero santo de Dios no tiene caídas, no tiene huidas, no tiene momentos de duda, no tiene momentos de desánimo, no tiene momentos de enfado, lo tenía hasta el pueblo de Israel. ¿De qué sirve ser bueno? ¿No os habéis preguntado alguna vez, ayudando a las personas, y os habéis dicho: ¿de qué sirve que yo sea así si los demás no lo agradecen? ¿No hemos vivido experiencias en la vida, desilusiones de personas, y dicho: mira, y este era creyente, ¿eh?
Este era creyente. Y mira lo que... Y nos hemos sentido, en un sentido, mal, hasta el punto de querer abandonar. Y en esos momentos hemos sentido el temor de desobedecer a Dios. No sé si lo habéis experimentado, pero eso lo han experimentado personas serias de las Escrituras. Puesto que, aunque el temor de Dios ha de ser permanente en la vida del creyente, en la vida del santo, hay momentos que el temor nos mueve a confiar en Dios pese a que estoy huyendo de Él, pese a que no estoy en el mejor momento de mi vida. Y el temor en este momento actúa como una bendición. Es como el muchacho que tiene amiguitos que son muy valientes, ¿no? Y que un día, a veces nosotros que no teníamos PlayStations, ¿cuántos mayores de 55 años tenían PlayStations en el pasado? ¿Ni uno? Qué atrasados que estábamos, ¿verdad? ¿Cuántos teníamos un móvil para jugar matando marcianitos? ¿Verdad que nos inventábamos juegos rarísimos? A veces pasábamos una tarde a ver quién se tiraba de los escalones de una escalera más alto. Yo, cuando era adolescente, jugábamos en Valencia. Yo vivía en Nazaret, cerca del poblado marítimo y, por lo tanto, del puerto. Y teníamos un juego muy curioso. Era a ver quién, con una bicicleta, a más velocidad, corriendo un espacio de metros desde un punto de partida hasta la ribera donde termina el puerto, a ver quién frenaba más cerca. El que frenaba más cerca, ese era el campeón. Naturalmente, como la bicicleta que usábamos todos era la misma para que no hubiese ventajas, porque claro, si hubiéramos tenido las bicicletas que ahora se tienen... Yo conocí una bicicleta de Nol, que no sé si era bicicleta aquello o qué era, pero la llevaba muy bien. Y cogíamos, y algunas veces los frenos no iban, ¡pam!, al agua. Ya teníamos la cuerda y el gancho para tirarnos, engancharla y bicicleta para arriba. Había que esperar a que se secase, pero puedo aseguraros. ¿Qué juegos nos inventábamos? Yo nunca gané. Pero no me consideré cobarde. No me consideré nunca cobarde porque pensaba, ¿qué voy a ganar con ganar y caerme al agua, mojarme, estropear más la bicicleta? Pero qué tontería. Pero habían otros que eran muy atrevidos, como cuando se tiraba uno de los escalones de una escalera, yo me tiro del quinto, yo del sexto, y cuando veías que el que se tiraba del sexto luego se levantaba con la pierna, yo no pasaba del cuarto. Eso era temor, pero un temor que me protegía. En una ocasión escuché una historia, que no sé si es cierta, me parece que no, de una mujer que fue con su marido al zoológico y se enfadaron. Parece ser que él en un momento dado la comparó con uno de los animales voluminosos del circo. Y entonces la mujer se enfadó y empezó a paraguazos con el hombre. Tanto es así que el hombre empezó a correr y la mujer detrás, animal, con el paraguas. Y claro, vio una puertecita que no se dio cuenta, pero pronto se dio cuenta, abierta para meterse en una jaula. Y era la jaula del león. Así que el hombre cerró la jaula y se quedó. No sé cómo consiguió que el león se fuese a un rincón. Y se puso en la verja a burlarse de la mujer, porque aquí ya estaba... Y la mujer le dijo en un momento... ¡Sal, cobarde! Temía más a la mujer que a los leones. En la vida hay que saber qué es lo que se teme. Entonces volvemos a la seriedad y vemos que el creyente es una persona que teme a Dios siempre. Pero gracias a Dios hay momentos en que nuestro espíritu, nuestros ánimos están bajos y aparece el temor, pero que ese temor nos ayuda a decir, tengo que cambiar, ¿por qué tengo que temer? Y debo superarme. En ese sentido, el temor de Dios actúa ocasional y permanentemente. Ahora, ¿qué entendemos por el temor de Dios? Y digo que es importante porque todos conocéis un texto que se repite varias veces en Salmos y en Proverbios, un texto que todos conocéis muy bien. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y luego nos dirá otro versículo de Proverbios, por no haber tenido temor de Dios perdieron conocimiento. Por lo tanto, la Biblia no nos presenta el temor de Dios como algo negativo, sino como algo muy positivo. ¿Por qué? Porque es el principio de la sabiduría. Los ejemplos que os he puesto son tontitos. Pero ¿verdad que yo no era tan tonto como para perder la bicicleta y mojarme la ropa? Porque además luego en casa me daban el rapapolvo. Uno no tenía tanta ropa para cambiarse enseguida y demás. Así que, ¿qué es el temor? El temor de Dios es y debe ser reverencial. Es respetar a Dios como dueño de todo. Eso es temer a Dios. Él es el dueño de todo. Por lo tanto, mis talentos, mis capacidades, tienen que estar temerosa, reverencialmente a disposición de Dios. El temor de Dios o el temor a Dios es una conciencia de que Dios está permanentemente mirando lo que pensamos, decimos y hacemos. Es decir, una conciencia de que Dios nos ve, nos oye, sabe lo que pensamos y lo que decimos. Y si sabemos que Dios nos ve y que sabe lo que pensamos y decimos, esa conciencia no nos hace actuar con temor para respetar y reverenciar a Dios. ¿Os he contado alguna vez aquel diácono que conseguía en la iglesia más ofrenda que los otros? ¿No? ¿No? No estoy seguro. Pero si cuando empiece os acordáis, me hacéis una señal y me paro. Había una iglesia en que los cuatro diáconos que salían a recoger la ofrenda, porque había el pasillo central y los pasillos laterales, y uno salía por cada lado del pasillo, pasaba la bolsa y del largo banco el otro pasaba y así sucesivamente. Y había un diácono que siempre a la hora de traer la bolsa a los que la cuentan la ofrenda, siempre su bolsa tenía más dinero. Y claro, los otros estaban sorprendidos. Porque tu bolsa tiene más dinero. Claro, los otros decían antes de permitirle que respondiese, claro, a él le toca el lado de los ricos. En esta iglesia no hay problemas. Yo no sé cuál es el lado de los ricos, ¿verdad? Y claro, como tú la pasas por el lado de los ricos, porque saben ustedes que las iglesias tenemos características de sentarnos casi siempre en sitios específicos, ¿no? Como tú la pasas por el lado de los ricos, claro, consigues más. Y ellos decían, bueno, pues el domingo que viene cambiamos y yo la paso por el lado de los pobres. Y la pasaba por el lado de los pobres y a la hora de contar la ofrenda tenía más. Y al final dije, no, ¿cómo lo haces? Y él sencillamente dijo, muy sencillo, cuando paso la bolsa a la ofrenda digo, os están filmando, os están filmando, os están filmando, os están filmando. ¿Lo habéis comprendido, verdad? Ah, cuando te ven, cuando te miran, uno cambia. Pues bien, el temor de Dios, el temor a Dios, es tener conciencia de que Él nos ve, de que Él nos oye, del que Él conoce nuestros pensamientos. Y si yo sé eso y tengo conciencia de eso, ese temor actúa en sabiduría, porque voy a procurar por lo menos no ser hipócrita. Voy a procurar por lo menos no robarle a Dios. Voy a procurar por lo menos que mis pensamientos sean puros. Voy a procurar que mis motivaciones sean honestas. Voy a procurar que mi alabanza sea del corazón y no meramente litúrgica. Así que, los que teméis, qué bonita definición que el mensajero de Dios nos especifica cómo son él los que temen los santos de Dios. Es un reconocimiento, el temor de Dios es un reconocimiento a Dios como creador. Y por lo tanto, yo como criatura obedezco a Dios. La sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios, hermanos, nos hace precavidos. El temor de Dios nos hace prudentes, porque no nos metemos en situaciones complicadas. En una ocasión, un veterano samurái de una escuela, los samuráis son japoneses, ¿no? Nada, con eso del sol naciente. Un veterano samurái, maestro, admirado en su pueblo y en los poblados de alrededor, admirado por sus alumnos siempre, pues era famoso. Y entonces apareció un joven samurái que quería, ya tenía fama como guerrero, pero quería quedarse con la fama del samurái veterano. Así que, como si fuese un duelo del oeste, a ver quién es más rápido, el joven samurái fue a provocar al viejo y veterano samurái. Y gritando por el poblado, aquí estoy yo y quiero ver quién es el más valiente de todos y el mejor samurái. Y retaba al veterano. El veterano, caminando lentamente, fue a la plaza y allí se presentó el samurái. El veterano estaba tranquilo y empezó a insultarle. Podéis imaginar todos los insultos, que no los digo yo para que no queden grabados. Empezó a insultarle, empezó a tirarle basuras, empezó a dar vueltas alrededor de él. Estaba a punto de tirar piedras, saltaba y brincaba, le escupía, llegó a escupirle en el rostro y el veterano samurái estaba tranquilo. Cuando extenuado el guerrero joven, cuando cansado de la provocación, se dio cuenta que el samurái veterano no respondía, el hombre se sentó cansado y sudoroso. Los alumnos se fueron al veterano samurái y le dijeron, maestro, ¿por qué no ha contestado a tanta provocación, a tanto insulto? Y el viejo maestro le dijo a los alumnos, cuando alguien viene a traerte un regalo y no lo coges, ¿con quién se queda el regalo? Pues con quien lo ha traído. Pues yo le he dejado que se lleve lo que ha traído. Y se quedaron tranquilos, porque los insultos, las provocaciones se las llevó el guerrero y sobre todo su fama decreció, porque los demás interpretaron que el anciano le había vencido sin necesidad de la pelea. El temor de Dios nos hace prudentes, nos hace precavidos, nos hace confiados. Porque del mismo modo que existe el temor permanente, existe el temor que nos hace confiar en el Señor. Y rápidamente el último punto. Basándonos en el texto. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. No nacerá el sol de justicia porque los santos son temerosos de Dios. Nace el sol de justicia por la previsión soberana de Dios en sus planes eternos. Nacerá por sí mismo. Nacerá porque es el que se ha profetizado. Nacerá porque es el que ha prometido. Y nacerá para traer bendición a los que temen su nombre. ¿En qué sentido? Fíjense, nacerá el sol de justicia y en sus alas, ¿qué es lo que traerá en sus alas? Salvación o salud. Los pueblos que temen a Dios, hermano, si temes a Dios, confía que Dios en su tiempo, en su momento, tendrá ese sol de justicia para ti, aunque ahora en ocasiones andes en valle de sombra de muerte. Aunque andes en momentos difíciles y temas, ¿qué pasa? Dios hará en su momento que su luz te ilumine. La luz, ¿qué es lo que hace? Primeramente trae alegría, ¿no es verdad? ¿Eh? A mí me sorprende, bueno, ya no me sorprende, a mí me sorprende cuando viene un finlandés, cuando vienen personas de estos que conocen los días grises y más grises y más grises, y de pronto vienen a España un día de sol y qué contentos. Y a lo mejor es un día de poco sol, ¿los habéis visto qué contentos que están? ¿Habéis visto, y nosotros hemos comprobado, el día gris, el día lluvioso, cuando tenemos dos o tres días lluviosos y de pronto sale el sol, ¿no parece que hay una nueva alegría? ¿No parece que las flores tienen otro color? ¿No parece que el ambiente está más limpio? A mí me encanta cómo Dios desarrolló la limpieza de la atmósfera. Porque si hubiera tenido que limpiar la atmósfera a manguetazos, imagínense usted lo que tendría que haber hecho Dios. La lluvia limpia la atmósfera. ¿No lo hemos experimentado? Cuando el sol aparece, cuando el sol aparece, aparece alegría, aparece crecimiento. ¿No lucen mejor las plantas? ¿No lucen mejor? A mí se me mueren casi todas. Me regalaron un bonsai y se me murió. No aprendí cómo educarlo, pero lo puse al lado de un lugar que tenía el micro de la radio continuamente y posiblemente el bonsai dijo, hombre, a mí sácame al sol alguna vez, sácame la luz. Pero nada, lo puse en un lugar. Contraste entre el valle de sombras y los caminos de luz. Contraste entre una calle. ¿Habéis visto estas calles que por su estrechez el sol nunca entra? ¿Os vais a pasear por ellas? Nos gustan las calles anchas y cuando hay mucho sol nos vamos a la calle de sombra. Pero qué hermosa luminosidad. Pues bien, a vosotros los que teméis, la promesa está clara. El temor actuará como algo sabio, os hará precavidos, os hará prudentes, habrá salud. Cuando yo era pequeño, conocía en un balneario que ahora está cerca de uno de los mejores hoteles que hay en Valencia, en la playa de la Malvarrosa, había un balneario que, ¿sabéis?, la única, digamos, práctica médica que utilizaban para problemas de tuberculosis, sacar las camas al sol. Es decir, los enfermos sacarlos al sol. Y la noticia que había es que el sol produce salud. Alguien está pensando, pues a mí me quemó. Bueno, todas las cosas con exceso pueden traer resultados nefastos. Beber agua es estupendo, ¿no? Ahora, si se te atiborras de agua, vas a tener problemas. Las promesas. Me detengo aquí, seguiremos otro día. Pero fijaros, en sus alas traerá salvación, traerá salud. La palabra de Dios es un remedio para la sanidad. No son fórmulas mágicas, pero, por ejemplo, todos conocéis el texto que dice: el corazón alegre constituye un buen... Lo sabéis, ¿no? El corazón alegre constituye un buen remedio. El espíritu triste soca los huesos. El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón rencoroso lo estropea. Así es la Biblia, así nos lo dicen Proverbios. Alas de salud. Y no me detengo más. Traerá, saldréis y saltaréis como becerros del establo, de la manada. ¿Habéis visto alguna vez esos animalitos que de pronto los sueltan y se alegran? ¿Los habéis visto hacer cabriolas? ¿Habéis visto esos perritos que se quieren y cuando llegas a casa empiezan a saltar y a mostrar su alegría? Saldréis. Es como si nos estuviera diciendo, cuando el sol venga, si es que estuvierais encerrados en algo, saldréis y saltaréis de alegría. Es una invitación a liberación. Saldréis y saltaréis. Saltaréis con la figura literaria o poética como los becerros o como los que están engordando plácidamente. Por eso la versión valenciana habla de los becerros que están engordando. Al becerro no le preocupa engordar, eso nos preocupa más a nosotros, pero a los becerros no les preocupa. Ellos no tienen ese tipo de preocupaciones. La figura, la promesa, está que cuando el sol venga, con él vendrá salud, con él vendrá alegría, con él vendrá sabiduría, con el sol de justicia que aparecerá. En parte es algo para nuestros días y algo en cuanto al futuro.